La acalasia, como os referencio aquí, consiste en un trastorno de la movilidad del esófago, ¿vale? Que lo que se trata es, o que es a consecuencia de esa misma falta de movimiento de esas ondas peristálticas que hablábamos, o bien de una ineficiencia de las mismas, es decir, o no tengo ondas o son ineficaces, y aparte se me suma que el esfínter esofágico inferior no se relaja de manera correcta, ¿vale? Es decir, es como si dijéramos una doble causa, ¿eh? Por un lado, fallo en la regulación de la onda peristáltica y por otro, en la relajación del esfínter esofágico inferior. La acalasia no tiene predilección por un sexo o por otro, se manifiesta de manera más o menos similar en los dos sexos y suele ser más frecuente, eso sí, a partir de de la cuarta década de vida, ¿vale? A partir de los 40 años. Su causa es desconocida. A día de hoy todavía no sabemos exactamente por qué se produce la acalasia, aunque sí que hay una serie de factores genéticos, infecciosos, inmunitarios que parece que están ahí detrás y que podrían explicar probablemente en su conjunto el porqué de la acalasia, ¿vale? Y lo que sí que tenemos claro es que hay una alteración del músculo liso, que es el que, sabéis que todo lo que es el tubo digestivo, normalmente, bueno, normalmente no, todo el tubo digestivo tiene capas de músculo liso, ¿vale? ¿Cuál es la clínica que nos suele dar la acalasia? La clínica básica es esa disfagia, por eso la explicamos en primer lugar, que ya sabemos bien lo que es. Regurgitación, es decir, vómito, vuelta de contenido A, ¿vale? Dolor torácico opresivo, ¿por qué? Esto, recordad, esto es como cuando vosotros de repente tragáis un bolo de alimento un poco muy grande, un poco grande, y el esófago tiene que distenderse más de lo que sería normal, porque lo hemos masticado poco, por ejemplo, y vais notando cómo va pasando por todo el tubo digestivo y vais diciendo, ahora ya sé dónde queda el esófago. Acabo de darme cuenta de dónde queda, de lo que duele y hasta dónde llega, porque en el momento en el que llega al esfínter esofágico inferior y pasa el bolo a la cavidad estomacal, ese dolor desaparece. Pues imaginaos que en la acalasia ese dolor torácico opresivo se mantiene en el tiempo, ¿vale? Porque la peristalsis es ineficaz y entonces como si quedaran en modo bucle esas ondas peristálticas, ¿vale? También pueden aparecer síntomas respiratorios nocturnos, como tos nocturna o neumonías por broncoaspiración, debido a esto a consecuencia de lo mismo. Como no hay buena peristalsis, lo que ocurre es que se nos va yendo hacia el árbol respiratorio, ¿vale? A consecuencia de la acalasia, también lo que podemos notar es una pérdida ponderal, una desnutrición y, consecuentemente, esto es consecuencia. Si yo pierdo peso, me desnutro y si me desnutro, lo más lógico que aparezca es anemia, ¿vale? Bien, continuando un poquito con la acalasia, el diagnóstico se suele hacer con tránsito de bario, era la prueba más empleada también en el diagnóstico de una acalasia, y se veía una imagen muy característica cuando tú hacías un tránsito con papilla variada, en el que el esófago, en la parte final, en lo que sería en la introducción al estómago, se afilaba de una manera muy característica, formando un dibujo que los radiólogos describían como punta de lápiz o pico de pájaro, ¿vale? Es una imagen muy, muy visual de ver. A día de hoy, no es que esté en desuso, ni mucho menos, por favor, se sigue utilizando el tránsito de bario, pero es, como os decía antes, mucho más eficaz la endoscopia, porque ya la propia endoscopia, cuando va pasando el tubo, va a ver esas contracciones ineficaces de la mucosa, de la estructura, perdón, y también la manometría esofágica, igual que ocurría con la disfagia, ¿vale? El tratamiento de la acalasia se basa en bloqueantes del calcio para inhibir esa contracción muscular o hacerla más eficaz, o nitratos, que tienen un poco el mismo efecto. Si no son suficientes, se puede introducir la toxina botulínica, es decir, a través de endoscopia. Yo ya he diagnosticado una acalasia y la voy a tratar. ¿Cómo? A través de la luz del canal de trabajo que tiene el endoscopio, yo puedo inyectar distintas sustancias. Lo veremos también más adelante con la hemorragia digestiva. En este caso, lo que inyectamos es toxina botulínica, que lo que hace es relajar la placa motora, la unión del nervio con el músculo, para que éste se relaje y no sea tan ineficaz su contracción. El problema de la toxina botulínica es que tenemos que hacer reinyecciones de la misma entre cada 6 a 24 meses, ¿vale? Porque el cuerpo se acostumbra a ella también. También se pueden hacer dilataciones de zonas que estén muy estenosadas, muy cerradas, ¿vale? Con el problema consecuente que pueden producir un desgarro, una perforación del esófago, ¿vale? Hay que tener cuidadito. Y en último caso, en la acalasia, se puede emplear la cirugía. La cirugía con dos técnicas, que son las que os referencio aquí. La miotomía de Heller, que consiste en una sección del esfínter esofágico inferior más una funduplicatura. ¿Qué significa eso? Coger un trocito del estómago, dar la vuelta por detrás al esófago y anclarlo por la parte de adelante. ¿Para qué? Como hemos cortado el esfínter esofágico inferior y este va a quedar un poco la tapa, para que me entendáis que hablábamos antes, va a quedar un poco suelta. Si yo le doy la vuelta con parte del estómago, lo que voy a hacer es sujetar eso y, por tanto, prevenir el reflujo gastroesofágico que se puede producir, ¿vale? Y lo último sería, o la otra técnica quirúrgica, es la que en inglés se denomina POEM, miotomía endoscópica peroral, ¿vale? Que está intentando desplazar, la miotomía de Heller era la técnica quirúrgica por excelencia para la calasia, ahora intenta o se tiende a ir a la miotomía endoscópica, ¿vale? Por ventajas.